7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 24 de agosto con Javier García, de un vistazo en un momento.
En un día en el que se ha reunido la Diputación Permanente en el Congreso, ha aprobado la comparecencia de hasta 7 ministros antes del 31 de agosto en sesiones extraordinarias, además de la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los votos a favor del Partido Socialista, Unidos Podemos y los nacionalistas, incluido el PNV. Tanto Ciudadanos como Unión del Pueblo Navarro se han abstenido. Juan Carlos Girauta es portavoz de la Formación Naranja.
El lugar para intentar dirimir responsabilidades políticas es la comisión existente. El formato de un pleno solo favorece al presidente del gobierno, que tendrá la ocasión de darnos un discurso. Además, el señor presidente es un buen parlamentario.
El juez Andreu ha decretado libertad provisional para otro de los detenidos relacionados con el atentado de Barcelona. Se trata de Sal El Khadib, que permaneció 72 horas más retenido tras prestar declaración en la Audiencia Nacional. Amanda García.
Sal El Khadib era el dueño del locutorio desde donde se compraron los billetes de avión para Drissou Kabylie y el imán de Ripoll, Abdelbaki Esati. El auto emitido por el juez Andreu esta mañana confirma que el locutorio, regentado por Sal El Khadib, ofrece también la venta de billetes de avión, por lo que no resulta significativo que el vuelo del imán se comprase desde allí. Sí llama la atención la fecha. El imán tendría pensado volar fuera de España el 17 de octubre, algo que contrasta con la versión de uno de los detenidos. Mohamed Ouli aseguró en su declaración que el imán tenía pensado inmolarse próximamente con los explosivos encontrados en Alcanar. En el caso del billete de Drissou Kabylie, en prisión desde el pasado martes, el auto refleja que fue el mismo Driss quien encomendó a su hermano que comprase los billetes. Al ser este menor de edad, el Khadib accedió a hacerlo con su tarjeta. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha considerado que estos indicios no son lo suficientemente sólidos como para decretar prisión. Aún así, Sal El Khadib deberá estar siempre localizable, entregar su pasaporte y no salir bajo ningún concepto del territorio nacional.
SOS Racismo Madrid ha denunciado una presunta agresión de un policía a un joven argelino en el CIE de Aluche, el centro de internamiento de extranjeros. Antonio del Rosal.
El pasado 10 de agosto, cuando el joven se disponía a salir de su celda para desayunar, los responsables del centro le cerraron la verja prohibiéndole la salida. Instantes más tarde fue golpeado por los miembros de seguridad, causándole diversas lesiones. Danae García, portavoz de SOS Racismo Madrid.
Le fuimos a ver el lunes siguiente y bueno, pues presenciamos los diversos hematomas y consecuencias que había tenido pues esta supuesta agresión de la que había sido el objeto, ¿no?
Actualmente, el argelino se encuentra en libertad en un centro de ayuda humanitaria después de que fuese encerrado en una pequeña celda durante un día, según afirman desde la organización.
Y continuamos muy pendientes del incendio de Encinedo. En León, el fuego continúa activo y ha arrasado ya más de 8.000 hectáreas. Eva es vecina de la pedanía de Iruela.
La parte de abajo del pueblo, una zona que llaman Valdegendino, que es que ya está casi dentro del pueblo, ha empezado a arder y han empezado otra vez los helicópteros. Entonces, parece que en un momento está controlado, pero se levanta algo de aire y es que está la tierra tan seca que es que arde hasta la tierra.
Y un último apunte en crónica internacional. Continúa la búsqueda de 8 de las 14 personas desaparecidas en los Alpes suizos por una luz. Son ciudadanos suizos, alemanes y austriacos.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. París, María Valderrama.
En Francia, la vuelta al cole de los políticos está cargada de regresos inesperados. Mientras el presidente Emmanuel Macron está de gira por Europa del Este, su antecesor François Hollande ha salido de su escondite. Tras criticar la reforma laboral que el nuevo gobierno debe aprobar próximamente, el socialista volvió a pronunciarse este miércoles defendiendo que él nunca abandonará la vida política. Al dejar el Elysium no parecía tan evidente y sus más cercanos señalaban que el jefe de Estado más impopular de Francia iba a dirigir una organización, pero la ruina económica y moral del Partido Socialista le podría estar motivando a volver al ruedo. Lo confirma hoy también el diario Le Figaro, según el cual el expresidente estaría trabajando en el Congreso de Refundación del Partido, previsto a principios de 2018, para preparar la candidatura de Stéphane Le Foll, su exministro y fiel colaborador. El rol de Hollande quedaría en la sombra, pero su intención es sin duda seguir moviendo los hilos del partido. Además, Le Point publica hoy que la maquilladora de Emmanuel Macron habría pasado al Elysium dos facturas por valor de 10.000 y 16.000 euros por los servicios prestados al presidente durante los 3 primeros meses. Las cifras escandalizan, aunque parece que los franceses no están sorprendidos teniendo en cuenta que el peluquero del antiguo líder cobraba la friolera de 10.000 euros al mes.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, tras la visita al proyecto piloto instalado en la estación de trenes de Südkreuz de Berlín, ha defendido hoy la instalación de sistemas de reconocimiento facial en las cámaras de videovigilancia de las ciudades alemanas. Los primeros resultados provisionales, después de 4 semanas de pruebas, ofrecen una sorprendente exactitud, ha dicho el ministro, incluso en casos en que las personas llevan puesta una gorra visera, la capucha de una sudadera o unas gafas de sol. Esto va a permitir que salte una alarma en cuanto a alguien que esté en una lista de búsqueda de la policía cruce la calle. En la vecina Suiza, como comentabais hace un momento, al menos 8 personas se encuentran desaparecidas tras un deslizamiento de rocas que ha tenido lugar en la montaña de Pitzcengalo, en el cantón suizo de los Grisoles, cerca ya de la frontera con Italia. La masa de rocas se deslizó en dirección al pueblo de Bondo, que pudo ser evacuado, pero las rocas han cubierto hasta una altura de 10 metros, una superficie de unos 5 kilómetros cuadrados, incluyendo casas y calles. Y Abdullah Karam, un joven sirio de 21 años que llegó a Europa en 2014, ha volcado su experiencia en un videojuego que se llama Vía de Salida, Patch Out, en el que el protagonista debe recorrer el mismo camino que hizo él, salvar soldados, controles, hambre, frío, desde África hasta Europa, incluso obtener monedas para enviar a los familiares que dejó en Siria. Ha sido su primer trabajo en Alemania como desarrollador de videojuegos y saldrá a la venta en octubre.
Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
Aquí es noticia de última hora, un tiroteo activo en el centro de Charleston, Carolina del Sur, donde la policía ha pedido a los ciudadanos que eviten la zona próxima a la calle King, donde ha sido visto el sospechoso. También se está siguiendo de cerca la evolución del huracán Harvey, cuyo el tifón, considerado hasta hace poco una tormenta tropical, está tomando fuerza y, según la previsión del Centro Nacional de Huracanes, podría alcanzar velocidades de más de 160 kilómetros por hora. Las lluvias torrenciales, advierten, pueden provocar peligrosas inundaciones. Los meteorólogos han expresado su preocupación por la rapidez con la que se está desplazando el huracán y que se estima afectará a la costa de Texas este viernes. Los medios destacan hoy la advertencia que ha hecho el presidente Donald Trump sobre el posible cierre del gobierno si no logra los fondos necesarios para levantar el muro con México, y se busca al nuevo millonario en Massachusetts, el ganador del bote de 758 millones de dólares en la primitiva estadounidense.
Vamos a terminar en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, primera reacción del gobierno de Marruecos tras los atentados en Barcelona. El ministro de Comunicación, Mustafa Al-Halfi, ha asegurado que sigue en curso la investigación y la acción de la policía por las conexiones de la célula terrorista con el país magrebí. El Halfi dice que las 3 detenciones en Marruecos no tienen que ver con nuevas células, sino que se trataría de la misma red contra la que las autoridades se movilizan para desmantelarla del todo. También es noticia aquí el acoso sexual en las calles de Marruecos. Está siendo cada vez más preocupante tras conocerse otro caso, el de una joven de 26 años que ha sido violada dentro de un autocar a plena luz del día en la ciudad de Casablanca. 6 chicos se abalanzaron a ella, le quitaron parte de su ropa, le tocaron esas partes íntimas. Esta agresión fue grabada, difundida en las redes sociales, por lo que ha conmovido a una parte de la sociedad civil que ya ha empezado a movilizarse. 300 personas se han manifestado para denunciar esta agresión sexual colectiva contra la joven.
Las 7:38.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos que saludar a nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, como cada jueves vamos con ese pronóstico del tiempo para el fin de semana que ya están preparando muchos. ¿Qué es lo que nos espera, Jorge?
Pues mira, Ángel, nos vienen cambios. Es verdad que mañana viernes y el sábado todavía el tiempo va a ser muy similar a lo que hemos tenido hoy o ayer, ¿no? Es decir, están cayendo lloviznas en la parte del Cantábrico, pero muy débiles. Se está formando alguna tormenta también en la zona de los Pirineos o en la parte más septentrional del sistema ibérico. Eso también va a ser la tónica de mañana viernes y del sábado, con temperaturas que todavía van a ser altas en toda España. Estamos teniendo máximas aún pues de casi 42, 43 grados en puntos de Andalucía, del Valle del Guadalquivir, y eso también va a ser la tónica, como digo, del viernes y el sábado. Pero el domingo nos vienen cambios, Ángel. Nos viene una masa de aire un poquito fría, que va a ser protagonista también de los próximos días, no solo del domingo, sino que se va a prolongar sus efectos hasta el jueves o viernes de la semana que viene, y que va a provocar un descenso de temperaturas entre 6 y 8 grados prácticamente en todo el centro y norte peninsular respecto a lo que tendremos mañana viernes o el sábado. Y luego tormentas que pueden ser pues bastante activas, bastante intensas, como digo, en todo el centro, el noreste peninsular, también en la parte de la fachada mediterránea, en las Baleares, en fin. Se tuerce un poquito el tiempo en estos últimos días de agosto, que van a terminar bajo el signo de la inestabilidad.
Bueno, pues a algunos nos alegra esta noticia, Jorge.
Sí, porque bueno, hemos tenido normalmente la segunda quincena de agosto ya pues no, nos empieza a esbozar algunos cambios en el tiempo. Es verdad que esta semana ha sido pues muy tranquila, incluso calurosa o bastante calurosa en algunas partes del sur peninsular, pero ya digo, a partir del sábado y sobre todo del domingo empezaremos a notar estos cambios y se va a prolongar esta situación de tiempo algo más fresco y sobre todo inestable hasta el jueves, viernes de la semana que viene.
Bueno, además, Jorge, esta semana la NASA ha hecho público el balance de temperaturas del pasado mes de julio de este año y volvemos a batir récord, ¿no?
Pues sí, Ángel, mira, es un dato preocupante, ¿no? Porque el año pasado por estas fechas comentábamos también estos balances que se empiezan a hacer, ¿no?, de los meses de verano, y el año 2016 pues volvíamos a batir récords, ¿no? Pero es que este 2017 hemos superado las temperaturas medias en todo el planeta desde que hay registro, por así decirlo, homologado histórico a finales del siglo XIX, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que algo está pasando, ¿no? Es lo que venimos diciendo. Es verdad que hasta el año pasado teníamos un fenómeno que lo comentamos varias veces, el fenómeno del Niño, que calienta la atmósfera y, bueno, pues podía justificar ese aumento de temperaturas del año pasado, pero este año 2017, sin fenómeno del Niño, de nuevo hemos vuelto a batir un récord de temperatura el pasado mes de julio, ¿no? Bueno, pues es un poco ese signo preocupante que decimos que el clima pues está experimentando algunos síntomas de transformación, de cambio, que empiezan a ser un poco preocupantes, ¿no? Porque no es normal que suban tanto las temperaturas cuando no hay un recalentamiento oceánico como ocurrió el año pasado o el anterior por el efecto del Niño.
Hoy también tenemos que hablar de efemérides porque se cumplen 12 años de la tragedia del huracán Katrina al sur de los Estados Unidos.
Pues sí, mira, Ángel, y estabais comentando antes también que hay otro sí, huracán ahora próximo, ¿no?, a la costa de Texas. Bueno, aquel ocurrió en el 2005, fue uno de los huracanes más destructivos de la historia reciente de los Estados Unidos, el huracán Katrina. Llegó a categoría 5, que es la máxima que puede alcanzar un huracán, con vientos que rozaron los 280-290 kilómetros por hora, y bueno, produjo una destrucción muy importante en la desembocadura del Mississippi, ¿no?, donde hay una ciudad que está bajo el nivel del mar, que es Nueva Orleans. Este huracán rompió los diques de contención del agua y bueno, provocó más de 1.800 víctimas mortales y daños económicos por encima de los 110.000 millones de dólares, ¿no? Es uno de los más destructivos que ha tenido Estados Unidos y de los de pérdidas económicas más cuantiosas, ¿no? Desde entonces se ha puesto en marcha un plan muy activo de reconversión de toda la ciudad, de edificación, pues adaptándose en la medida de lo posible a los efectos de estas grandes estructuras ciclónicas. Pero bueno, hay que saber que hay territorios del mundo que están en zonas de riesgo y este es uno de ellos, ¿no? Ciudades que se construyen en desembocaduras de grandes ríos y que además se pueden ver visitadas por estas estructuras de huracán que, bueno, cuando alcanzan esas magnitudes son destructivas totalmente, ¿no?
Pues Jorge, como siempre es un placer tenerte en la linterna. Nos volvemos a escuchar el lunes en nuestra clase de Econo.
Perfecto, Ángel. Un fuerte abrazo y buen fin de semana a todos.
Un abrazo, Jorge. Pues en esta linterna de agosto estamos recorriendo las capitales europeas para saber qué se lee, qué se escucha y qué se oye en Europa en este verano. Vamos a detenernos en Roma. Ahí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Hola, Eva.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, con esta tarantela no podíamos estar en otro lugar que en Roma, así que vamos a hacer parada allí para que nos cuentes, para empezar, ¿qué libros están leyendo ahora mismo en Italia?
Pues hay un hombre que en estos momentos está especialmente de moda en Italia y en medio mundo, que es el de Elena Ferrante. Es un fenómeno editorial, ¿no? Ella, como sabemos, ha escrito la serie de libros Dos Amigas, que tiene 4 entregas y ha dado ya la vuelta al mundo. Y precisamente en Nápoles se está haciendo en estos días el casting para convertir en serie la primera de estas 4 entregas que lleva por título La Amiga Estupenda. No sé si has tenido la ocasión, Ángel, de leerlo.
No, todavía no, pero está ahí en la lista.
Sí, sí, es muy recomendable, una novela divertida y entrañable. Y luego, sobre todo, está la historia misteriosa de la propia autora. Todo el mundo quería saber quién era Elena Ferrante y su anonimato solo duró un par de años porque a finales del pasado año un periodista italiano la descubrió. Vaya. Y Elena Ferrantes es nada más y nada menos que el seudónimo de una traductora que se llama Anita Raja.
Anda, Anita Raja, Elena Ferrante. Tuvo que llegar el periodista para descubrir la identidad, Eva. De
ahí
verdad,
estamos,
cómo
sí.
Somos los periodistas. Bueno, y luego también creo que hay otra autora italiana, Susana Tamaro, con una reciente novela que también se está leyendo mucho, ¿no?
Sí, La tigresa y el acróbata, ¿no? Además ella ha dicho que va a ser la última que va a escribir, fíjate tú. Parece ser que quiere dedicarse a la literatura para niños porque ella dice que está harta de pensar tal como lo hacen los mayores y quiere dedicarse a hacer cosas bonitas. O sea que fíjate, la autora del bestseller Donde el corazón te lleve hace ya 23 años, Ángel, 23 años. ¿No?
Tanto tiempo
pues,
ya.
Sí, tanto tiempo. Pues ella dice que el sentido de la vida es volver a tener la mirada de un niño y ahí estamos, que probablemente por última vez con esta novela que todo en Italia lo tienen en estos momentos sobre su mesilla, es La tigresa y el acróbata.
Qué bonito. Oye, el título suena muy bien. Tengo una curiosidad, por cierto, Eva. ¿Roberto Saviano sigue estando de moda allí en Italia?
En Italia, Ángela, Roberto Saviano se le adora y se le quiere y se le odia a partes iguales porque, por una parte, ha retratado como nadie el tejido criminal que envuelve a la camorra napolitana y, para otros, ha conseguido que la gente piense que Italia y la mafia son sinónimos. Pero vamos a escuchar, si te parece, la voz de Roberto Saviano presentándose a sí mismo.
Me llamo Roberto Saviano, soy un escritor italiano, he escrito Gomorra en el 2006... Da allora la mia vita è cambiata perché sono finito sotto scorta per le minacce della camorra e non vivo più in Italia.
Más o menos lo que viene a decir es la historia que ya conocemos. Su vida ha cambiado desde que ha escrito Gomorra porque ya no puede vivir en Italia, vive exactamente en Estados Unidos. Y la verdad es que el éxito de Gomorra se le fue de las manos cuando fue llevada al cine y posteriormente se convirtió en una serie televisiva de éxito, ¿no? Que es lo que más irritó a los jefes de los grandes clanes napolitanos que obligaron al autor a usar escolta, pues probablemente de por vida, y a vivir en Estados Unidos. Y hablando de literaturas y de series, Ángel, la serie Gomorra está grabando en estos momentos su tercera temporada.
La piedra de cenar se llama Mettere Brilli, ma come andiamo noi? Lascia morire per far contento a mio padre.
Tercera temporada ya, Eva.
Sí, sí, legiones de fans en 160 países esperan su estreno en otoño, ¿no? Y esta vez el relato vuelve a ser un calco de la realidad actual porque en estos momentos en Nápoles se está viviendo una guerra de bandas por el control de territorio. O sea que Gomorra, la vida misma en Italia.
Desde luego. Bueno, vamos a centrarnos, Eva, si te parece, ahora en la música italiana, que Italia tiene mucho que decir en la música, para saber qué se está escuchando ahora mismo allí.
Lo que escuchamos es el top one, es el número uno en estos momentos. Se llama Volaré y está cantada por un cantante jovencísimo, Fabio Robazzi, junto con un conocido actor, cantante y presentador italiano bastante más mayor que se llama Gianni Morandi. Y casualmente comparte título con la canción que se considera el himno nacional italiano, la canción italiana más conocida del mundo. Y ahora vamos a escucharla en la versión original de hace casi 60 años con la que Domenico Modugno ganó el Festival de San Remo.
Volare, oh, cantare.
Fíjate, Ángel, Domenico Modugno, un actor de escaso éxito hasta ese momento, que se presentó al festival casi por casualidad con esta extraña canción que hablaba de un hombre que volaba feliz en el cielo con la cara y las manos pintadas de azul. O sea, una canción extrañísima que, bueno, pues ha dado la vida al mundo. Y ahora que hemos hablado del Festival de San Remo...
Qué sagrado,
exacto.
Para todos los italianos, madre mía.
Desde luego, es espectacular. Italia entera se para mientras dura el festival, ¿no? Que además Año tras año sigue siendo líder de audiencia en cada convocatoria, entusiasma a los italianos. Pero, ¿sabes que hay una mujer que no falla nunca en el Festival de San Remo? Que creo que sabes quién puede ser.
Yo creo que yo y todo el mundo. Rafaela Carrà, Eva. Por cierto,
ahí la tenemos.
Sí. Bueno, es que es un icono también de Italia, Rafaela Carrà.
Y 74 años, Ángel.
74 años.
74 años ya, madre mía.
No, bueno, pero está estupenda, ¿eh? No hace mucho que estuvo aquí en España, hace un añito. Yo creo que la gala de celebración del cumpleaños de Televisión Española, que lo presentó ella como referente y estaba estupenda. Por cierto, Eva, quiero que me cuentes de ese vídeo que se convirtió en viral de tres italianos parodiando la canción Despacito.
Ay, madre mía, la que armaron este grupo que se llama The Jackals. Son originarios de Nápoles y muy conocidos en Italia por todo lo que publican en YouTube. Casi todos son parodias de películas, chistes sobre la actualidad italiana. Y aquí les escuchamos con la que montaron en esta parodia de Despacito.
No volte niente. Pasito, pasito, suave, suavecito. No me ando poquito, poquito.
Véndeme la mi boca.
Los tenemos desmelenados.
Desde luego, lo que no haya conseguido Despacito en todo el mundo es tremendo, ¿eh? ¿Es un mito, Eva, o realmente los italianos cantan el O sole mio o la donna immobile cuando están en la ducha?
Bueno, pues es un mito y es un topicazo, ¿no? Pero realmente hablar de ópera en Italia es utilizar palabras mayores. Y te aseguro que cualquiera de estos dos títulos que has comentado se lo saben al dedillo los italianos. Casi te diría que el aria del último acto de Rigoletto de Verdi, La donna immobile, La mujer es voluble, forma parte del abecedario de los italianos porque además retrata en cierta forma el prototipo de italiano Latin Lover.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una labile.
Vamos, dan ganas de cantarlo, ¿verdad, Sánchez?
Bueno, totalmente. Yo, porque tengo que seguir haciendo el programa, que si no, me subía a la mesa y cantaba. No tan bien como esto que estamos escuchando, hay que decirlo, pero bueno. Oye, Eva, vámonos al cine. ¿Qué se ve allí?
Pues mira, yo creo que si ahora mismo escuchamos estas notas de esta banda sonora, vas a decir, pero no, por favor, el padrino. Bueno,
otro topicazo pues, italiano, ¿no?
No, es que aunque parezca mentira, en este mismo momento, ¿sí? Seguro que al menos habrá 10 italianos que estarán viendo alguna de las partes de la película El Padrino. No te exagero. Acabamos de celebrar el 45 aniversario de esta trilogía dirigida en 1972 por Coppola y como te puedes imaginar en todas las televisiones se ha escuchado en algún momento este fragmento del comienzo de la primera entrega.
Quiero que sufran como ella. ¿Qué tengo que pagar? Hola, Sera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se cree en...
Madre mía, sí, todos hemos visto esta escena y la saga entera, yo creo. O sea, que no me extraña que 10 italianos estén viendo en este momento alguna de las partes del Padrino. Pero oye, Eva, de las últimas novedades, ¿qué será lo próximo que vais a poder ver allí en las pantallas italianas?
Pues hay mucha expectación por ver la película que en estos momentos sobre Berlusconi está rodando nada más y nada menos que Paolo Sorrentino, Oscar en 2014 por La grande belleza. Se va a titular Loro. Y no le va a costar mucho trabajo encontrar argumentos sobre la figura del ex primer ministro Silvio Berlusconi, salpicado de polémicas en su vida pública y privada, que nos ha dejado, por ejemplo, mira, tenía muchas para escoger, pero esta misma de un mitin electoral reciente. Vamos a escuchar.
E continuano a dire Berlusconi a casa, creandomi un certo disagio. Perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare.
Ahí le tenemos, ¿eh? Ahí le tenemos. Diciendo que piden que se marche a casa, pero claro, como tiene 20 casas para escoger,
claro, ¿a cuál se va? ¿A cuál se va? Oye, hablar de Italia siempre es un placer y hacerlo contigo, Eva, más todavía. Así que bueno, ahí hay ofertas culturales para ver.
Sin duda.
Y para disfrutar, desde luego, todos nuestros oyentes que tengan la suerte de pasar unos días en Italia en las próximas semanas. Eva, nos escuchamos aquí en La Linterna.
Por supuesto, un placer, Ángel. Hasta pronto.
Maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazza? Io penso che sono innamorato di lei. Andiamo insieme.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.